eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra ya está también preparado para continuar y posiblemente, si no surge ninguna cosa extraordinaria, para finalizar hoy nuestro recorrido, pero solamente por Venecia, porque la semana que viene nos llevará a otro lugar también muy interesante de Italia. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí estamos. Hola a todos, hola Paqui, pues aquí con calor, ya ves, ¿no?
Sí.
Aquí en Madrid ya sabes cómo estamos. Pero bueno, vamos a irnos a Venecia, quizá ahora en la temperatura que hace, igual también nos hace calor ahí, pero yo creo que va a ser mucho más entretenido, ¿verdad?
Sí,
bueno,
desde luego.
¿Te acuerdas el otro día nos habíamos terminado ya con las islas, ¿no? Habíamos, habíamos almorzado ya ahí en Torcello, ¿no?
Sí.
En la isla esta, y regresábamos a Venecia. Ahora nos vamos a ir a ver un lugar, vamos a ir rápido porque luego quiero hablar al final, como dijimos, del Carnaval de Venecia, ¿no? Que es uno de los, pues, digamos, acontecimientos más importantes junto con la Mostra, ¿no? Que también
sí,
es importante.
Cine,
pero vamos,
sí.
Popularmente y a nivel de que la gente vaya y participe, es mucho más interesante el Carnaval de Venecia y tiene mucho más arraigo y tradición.
Claro.
Bueno, pues verás, vamos a ir a la Galería de la Academia, que es un lugar también muy interesante, y además para los grandes amantes del arte, pues aquí van a tener una gran oportunidad de presenciar, ¿no?, de contemplar una serie de colecciones pictóricas. Digamos que es uno de los lugares, junto con el Prado, más importante del mundo. Estamos hablando de esto, el Uffizi, estamos hablando de las pinacotecas más importantes de cuadros, ¿no? Uh-huh. No solo de cuadros, ¿eh? Que la gente luego no se equivoque. Luego está el Louvre, pero el Louvre es otra cosa, que tiene cuadros y otro tipo de arte que ya veremos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con diversos autores y sobre todo vamos a encontrar muchísimos cuadros de unos autores que está aquí en todas partes, que es Tintoretto, ¿no? Por
claro.
Un lado. Canaletto, que también es otro de los autores importantes, y Tiziano, claro está que Tiziano también aparece en todos los lugares. Dijimos que Tiziano en la época que él pintó era el autor que pintaba los retratos de la corte de Carlos I, Carlos V, ¿no? Es uno de los grandes y muy importante también, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente aquí se puede entretener porque además es un sitio muy interesante. Si pasamos por la pasarela, que es el puente este que comunica con el museo, la pinacoteca, nos vamos a encontrar una panorámica perfecta y maravillosa para hacer una foto del Gran Canal o, si lo quieres, del palacio, los palacios adyacentes, ¿no?, que hay cerca de esta zona. Y de aquí ya, si quieres, nos vamos a ir a otro lugar, ¿no?, que es la Chiesa de San Moisés, o la Iglesia de San Moisés, San Moisés, ¿no?, que es curioso que a Moisés se le llame San Moisés, pero bueno. Bueno, pues mira, esta fue construida en el siglo VIII. Y aunque ha sufrido, digamos, muchas remodelaciones, muchas modificaciones, ¿no?, a lo largo de su historia, entre las que podemos destacar el campanario, que se ha modificado, y también la fachada, que esto es lo más importante, en una fachada barroca muy bonita del siglo XVIII. Esta última posee además una ornamentación impresionante, ¿no?, con una serie de detalles que, bueno, que nos va a entretener un rato pues observándola, ¿no?, porque ya sabes que el barroco tiene mucho detalle, mucha figuración, etcétera, ¿no?
Claro, porque es más recargado, lógicamente.
Claro, por eso, ¿no? Mm. Bueno, y en el interior pues nos vamos a encontrar también una ornamentación también grande, ¿no?, porque aquí se gastaron bastante dinero en hacerlo, ¿no? Y que destacamos también pues un retablo. En el retablo aparece, como no, pues Moisés en el monte Sinaí, ¿no?, cuando va a recibir las tablas de la ley,
Dios, sí. ¿No?
Sí. Y una pintura también, a que no saber de quién es, de Tintoretto, claro.
Como bueno, no podía ser de otra forma.
Claro. Bueno, pues además, a diferencia de, por ejemplo, de la mayor parte de los sitios en los que hemos entrado aquí en Venecia, además es gratis, o sea que es una cosa importante, ¿no?
Pues
sobre todo para el bolsillo, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues ahora ya de aquí nos vamos a ir rápidamente al Museo de Historia Natural. Bueno, verás, solo por contemplar pues su bella este palacio, ¿no? Este palacio, su edificio, ¿no? Que es una maravilla, que es del siglo XIII, pues merece la pena acercarnos aquí hasta este museo, ¿no? Pero además hay una circunstancia importante, porque este alberga una interesante colección de flora, de fauna y también fósiles. Es muy importante. Además, te voy a decir otra cosa también. Puede ser muy muy interesante si vamos con niños, ¿no? Y además, si hace mal tiempo y estamos solos también y nos queremos refugiar, es también un buen lugar para visitar, ¿eh? Esto
está bien, está bien. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y que Juan Carlos, además de contarnos cosas muy interesantes de Venecia, nos está dando también algunas ideas, no sé si buenas o malas, ¿no? Como sí, bueno, el refugio así un poco íntimo, ¿no?
No, pero está bien, pero fíjate, aquí también otra de las ideas que voy a dar, pues ponerse finos a helados, ¿no? Eso es una de las cosas importantes.
Madre mía, de cara al verano después, ¿qué haces con la operación bikini?
Nada, pero fíjate, aquí es que es uno de los grandes placeres que podemos, gastronómicos, que nos podemos incluso hasta permitir, porque no es muy caro, tiene un precio económico, uh-huh. Y también lo podemos hacer, pues mira, mirando si quieres un canal, ¿no? Y entreteniéndonos, pues viendo cómo pasan los barcos, los vaporetos, si estamos en el Gran Canal, o tomar alguna fotografía de varias del lugar donde estemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un lugar que yo recomiendo que está, ¿te acuerdas cuando fuimos a Dorso Duro, ¿no? A ver las góndolas, uh-huh, y a tomarnos el spritz aquel, ¿no? Uh-huh. Pues aquí hay un lugar que se llama la gelatería Nico,
Si queréis ir. Más helados.
Sí, ¿no? Que además Nico es gelatería, es la heladería, ¿no? Uh-huh. Nico, que es el... Y que está bien, es un sitio muy interesante pues para tomarse, eso, lo que decía, un heladito mientras contemplamos uno de los canales importantes, que es el canal de la Yudaka, ¿no? Que es uno de los sitios también importantes. Y, bueno, una vez que nos hemos puesto buenos de...
Hasta arriba
de lados, pues nos vamos a ver el museo de Peggy Guggenheim, que es uno de los lugares importantes. Recuerda que esta es la sobrina del famoso Benjamin Guggenheim, que murió entre el día 14 y el día 15 de 1912 en el Titanic, ¿no?
Sí.
Y esta fue la que se quedó con toda la fortuna, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si echamos en falta, si queréis, si habéis, los que habéis estado en Bilbao, ¿no? Ese museo Guggenheim.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues aquí también vamos a poder ver, observar este museo donde vamos a poder contemplar una serie de excelentes obras contemporáneas de arte contemporáneo, ¿no? Si queremos tener más información, yo os recomiendo antes de ir que visitéis la página web del museo, porque es muy interesante, porque aquí no vamos a estar detallando todo tipo de cosas porque hay mucho, ¿no?
Claro.
Bueno, y de aquí nos vamos a ir a visitar el teatro, uno de los teatros importantes, que es La Fenice, que este sí que ya te suena con más fuerza, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues digamos que Venecia siempre ha sido, como bien tú sabes, un lugar de una ciudad con clase, ¿no? Y sin lugar a dudas, una ciudad como esta se merece un buen teatro, y este teatro es La Fenice, ¿no?
Uh-huh.
Que además que hace justicia a su fama, la fama que tiene la ciudad y todo esto, ¿no? Y todo lo que es este, ¿sabes? Como cuando los carnavales se inician, que es se inician también en la alta sociedad, que ya veremos por qué, ¿no? Pero bueno. Si estamos interesados en visitar aquí el creo que sí, ¿no? Si ya que estamos aquí, bueno, pues hay visitas guiadas en español también, que son de 45 minutos, donde nos van a enseñar unas muestras de salas, ¿no? Más importantes de aquí del teatro, donde se representan las obras y también los espectáculos, ¿no?
Uh-huh.
Creo que quiero decir que es completito, o sea que allí vais a ver bastantes cosas interesantes. Y ahora, si quieres, nos vamos a subir al campanile di San Giorgio, ¿no? San Giorgio Maggiore, ¿no?
Uh-huh.
No sé si te acuerdas, ¿no? Bueno, es otro de los sitios mejores para visitar, porque es un mirador muy bonito, ¿no? Y para contemplar, claro, está Venecia desde las alturas, ¿no? Es el este campanario de San Giorgio Maggiore, ¿no? Que es San Jorge el Mayor. Recuerda que teníamos varios patrones de la ciudad, ¿no? ¿no? San Marcos, San Jorge, San Giorgio, San Jorge aparece en todas partes, ¿no?
Sí, es en todas partes.
Y San Mamés o San Mamas, que también es otro de los importantes, ¿no? Bueno, pues está situado en otra isla, ¿no? También recordad que Venecia eran muchas islas, ¿no?
Sí.
Y esta está frente a Venecia, casi pues a la altura de la plaza de San Marcos, con lo cual vamos a tener una vista maravillosa del Palacio Ducal, de todo lo que hay en la plaza, ¿no? Uh-huh. Y la iglesia es una de las más famosas y fotografiadas de Venecia. Y su entrada es gratuita, que esto también luego la gente dice, oh, qué bien, no sé qué. Ahora, subir al campanario...
Ya campanil, cuesta.
Vale, pues subimos en ascensor y cuesta 6 euros. O sea, no es mucho, pero bueno, casi es preferible pagarlo, ¿no?
Me caló.
Verás, fue construido en el año 1546 y dentro de la iglesia se puede también ver cuadros de quién va a ser, ¿no? De Tintoretto, claro. Y hasta aquí, bueno, se llega en el Vaporetto de la línea 2, por si vais a ir en Vaporetto, ¿vale? Y con esto terminamos lo que son los recorridos. Y ahora nos vamos a centrarnos en el Carnaval de Venecia.
Vale, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y ahora, pues ya nos disfrazamos, ¿no?
Claro, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de lo que es el carnaval y luego te digo los eventos y las máscaras importantes y todo este tipo de cosas.
Muy
¿no?
bien.
Pero, Pina, cuenta la leyenda que el carnaval de Venecia, ¿no? Pues empezó por con una victoria de la República de Venecia, que luego ya cuando hable de una de las tallo del toro, ¿no? Que lo veremos, la testa del toro, que eso lo veremos más adelante, diré. Bueno, esta fue contra el patriarca de Aquileia, un tal Ulrico di Treven, que fue pues el Vitali Miquel II, que fue el dux que lo llevó a cabo, en un año muy importante para el carnaval, que fue 1162, ¿no? Y, bueno, recordemos esta fecha porque va a salir bastantes veces, ¿no? Uh-huh. Y por esta alegría de la victoria, bueno, pues la gente pues se empezó a reunir, a aglomerar en la Piazza San Marcos y por eso empezó casi todo aquí, ¿no?
Yeah.
Bueno, si bien sus orígenes pueden estar también en el siglo XII, como decíamos, el carnaval fue oficialmente ya fue oficializado, ¿no? Por un tal Christopher Tolive, que este era secretario personal del dux en aquella época en Venecia, y se lo planteó a las autoridades, ¿no? A las autoridades, a la escuela esta que decíamos, en 1296. Con el fin de que, bueno, pues que hubiera una fiesta en la que se pudieran mezclar, fíjate qué curioso, la alta sociedad con la baja sociedad, ¿no? Que esto es una cosa muy interesante. Y, bueno, esto se produjo, el dux le da su aprobación y empieza realmente lo que es oficializado el carnaval en este año, 1296, ¿no? Verás, durante el siglo XVII, que, bueno, Venecia estaba perdiendo un poco de fuerza dentro del mundo, ¿no? El festival barroco ayudó también para salvar la imagen prestigiosa de Venecia, ¿no? Sobre todo porque también muchos nobles empezaron a llegar, ¿no? En 1797 Napoleón Bonaparte, ¿no? Que sabes que aquí durante su ocupación prohibió los carnavales y evidentemente era lógico que los prohibiese porque con el carnaval la gente al disfrazarse,
hombre, claro, era peligroso,
todo tipo de historias, ¿no?
Hombre, claro.
Entre otras, en robos, contrabandos, conspiraciones,
sí,
etcétera,
sí, sí.
etcétera, ¿no? Entonces, claro, es lógico, y aquí también en España cuando estuvo aquí el hermano también se prohibieron los carnavales. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues en 1896 y de forma, bueno, pues ya ininterrumpida hasta 1979, fíjate, el carnaval poco a poco se va restableciendo, ¿no? Bueno, en el carnaval alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, digamos, esplendor por lo que te voy a contar ahora, cuando muchos aristócratas empezaron a buscar aquí lugares para vivir y viviendas, ¿no? Aquí en la Serenísima. siendo lo más normal que, bueno, pues que los príncipes y nobles se escaparan a disfrutar pues de estos durante el carnaval en lugares como palacios, espectáculos, y fue cuando se empezaron a montar los primeros espectáculos de máscaras y demás, ¿no?, que se empezaron a regular, ¿no? Durante el carnaval, por ejemplo, las actividades y negocios, como pasaba, ¿te acuerdas cuando hablábamos de lo de Brasil y tal y otros carnavales? También se cierran, evidentemente, porque es un momento muy especial y pasa a segundo plano. Verás, es importante también destacar que se hacen juegos y también espectáculos para que la gente participe. Y también organizan pues obras de teatro y esas congas que ahora se van haciendo. También incluso ahora se están poniendo canciones de, bueno, se está poniendo samba para que la gente baile y demás. Digamos esa mezcla también que se produce con otras culturas porque la globalización ha hecho esto, ¿no?
Claro.
Y además los eventos públicos son en abierto en algunas zonas, pero ahí los eventos privados, que son los que participan los nobles, la gente con más dinero, en diferentes palacios. Además, aquí ya no es la música de la calle, sino que se ponen valses o se ponen incluso pedacitos, trocitos de las óperas de Verdi, etcétera, para que la gente baile disfrazada también y tenga una, digamos, son fiestas muy...
Hombre, otro nivel diferente.
Sí, claro. Son fiestas muy chic, además que hay que pagar bastante. He visto, claro, por ahí los precios y algunas fiestas cuestan un ojo de la
y
cara.
Y seguramente los disfraces que lleven pues serán brutalmente caros también.
Y efectivamente, los disfraces son mucho más caros, que luego ahora te hablaré de las mascaveras. Durante... Se celebran cuando ya se regula a partir del año 79, van regulándose y de alguna manera los eventos más importantes, que son cuatro, se van ya colocando para que la gente los celebre de una forma más, digamos, más dentro de lo que es la regulación, las reglas del carnaval, ¿no?, de aquí de Venecia, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a tener la fiesta de las Marías, que es una de las fiestas importantes. Aquí se festeja pues que en 1127... unos piratas raptaron de una de las islas a, esto es una leyenda, a unas, a 12 mujeres, ¿no?, a 12 mujeres vírgenes. Esto de los vírgenes también, que te lo cuentan mucho, es una cosa estupenda también y maravillosa.
Sí.
¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que salieron en busca de estos piratas, los vencieron, el duque se mandó de alguna manera ejecutarlos y no sepultarlos, sino tirarlos directamente al canal. Aquí entonces lo que se hace es celebrar la conmemoración de la vuelta de esas mujeres. ¿Qué se hizo al principio? Pues mira, de todos los sestiere, que son los lugares, los barrios aquí en Venecia se llaman así, los quartieri, ¿no? Que decíamos en otras zonas, pues aquí seleccionaban a dos mujeres para hacer una especie de desfile de estos de belleza, ¿no? Y aquí se ponían las joyas más bonitas, más estupendas y maravillosas de la familia. Entonces salían, pues eso, mírame y no me toques, ¿no? Para que la gente lo viese, ¿no? Y además, con el tiempo esto se ha oficializado, ¿no? Eran 12 chicas, ya te digo, porque eran dos de cada barrio. Y ahora lo que se hace es un desfile de belleza, se organiza, se vota, a ver quién es la mujer más guapa del carnaval. Todo ese tipo de cosas que... Bueno, son arraigadas la tradición. ¿Que pueden ser un poco machistas? Sí, pero son consuetudinarias y entonces este tipo de cosas hay que verlas desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, y ahora te voy a hablar del vuelo del ángel, el vuelo del ángelo, o también se llama la festa de la colombina, ¿no? La palomilla, ¿no?
Por claro.
Bueno, pues esta tradición tuvo su inicio aquí en el carnaval, de una forma muy curiosa, porque a mediados de 1500, más o menos, fíjate qué curioso, un acróbata, porque antes, al principio se estaba lanzando una paloma que iba desde una cuerda a otra, desde el campanile hasta el palacio ducal, ¿no? Y allí el dux la recibía, era de metal. No, pues aquí, ¿no? Aquí un joven turco, no sé, le dio la vena esta de... Se colocó una pértiga de estas, ¿no? Y se subió desde un barco hasta el campanile. Fíjate qué curioso. Se pusieron una cuerda la cuerda tensada y pasó desde el campanile hasta recibirle el dux. Aquello le gustó tanto al dux que lo oficializaron, ¿no? Estas cosas, al principio,
sí.
Pues... se llamaba el vuelo del turco, ¿no? Pues yeah. Evidentemente porque era un turco, ¿no? Uh-huh. Y después, pues bueno, como ya lo empezaron a hacer los chavales de aquí de Venecia, ¿no? Y alguno de ellos se disfrazó de ángel, pues ya empezó a llamarse la fiesta del vuelo del ángel, ¿no? Sí. Fíjate uh-huh. qué curioso que ahora lo que hacen es bajarlo con unas maromas al personaje que lo hace, como el Celedonio aquí, esto sí, es la fiesta de Vitoria, ¿no? Uh-huh. Pues lo bajan directamente a San Marcos para que la gente allí lo reciba y es cuando realmente empieza el carnaval, ¿no? El carnaval de Venecia. Uh-huh. Entonces allí la gente está festejando y haciendo cosillas, ¿no? A partir de entonces, bueno, pues ya se va haciendo y se ha oficializado esto muy recientemente, porque no es de muy atrás, es de 1999, ¿no? Uh-huh. O sea, que te quiero decir que no son tradiciones, son tradiciones antiguas, pero que se han vuelto a rescatar recientemente, ¿no?
Yeah.
Y ahora nos vamos a otra fiesta, otro de los eventos importantes que se celebran para iniciar el carnaval, o que están dentro del carnaval, que es la fiesta del agua, del inicio del carnaval, también se llama la festa de Di Venecia sull'Acqua, ¿no?
Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que, bueno, estamos pasándolo pipa con las cosas que nos cuenta Juan Carlos del Carnaval de Venecia. Así que, a ver, dices que la fiesta del agua.
Sí, hasta que hemos dicho la fiesta de Di Venecia sull'Acqua, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí se celebra en el barrio de Canareggio. ¿Te acuerdas que el barrio de Canareggio, que te dije que ahora está muy poblado, que era el antiguo gueto, el antiguo judería, ¿no?
Uh-huh.
Verás, pues, ¿qué carnaval es importante sin un desfile de carrozas, ¿no?
Claro.
Pero aquí, curiosamente, las carrozas se hacen sobre un... Se decora el canal, ¿no? El canal que... Este canal que estamos diciendo que es del de Canareggio, se decora muy bonito, se ponen las carrozas tiradas por las góndolas en vez de, evidentemente, o barquitas, ¿no?
Claro.
O se colocan uh-huh. encima de barcos grandes para desfilar con ellas, toda la gente vestida con mucho, digamos, muy chic, ¿no?
Sí, claro.
Y además aquí lo que se hace es también hacen, bueno, van los niños, bueno, muchos niños y muchas personas, los golosos sobre todo, porque se hacen unos pasteles, unos dulces muy buenos, muy ricos, de aquí de la zona de Venecia y la gente, bueno, pues se pone, además
hasta arriba,
de ver las,
¿no?
además de ver las carrozas, se ponen también finos, ¿no? Bueno, pues, y ahora ya el último evento, ¿no?, que es también importante, que es cortarle, lo que te decía antes, la cabeza al toro, ¿no?
Uh-huh.
Esta es, bueno, pues aquí lo que se conmemora es la aquella, ¿te acuerdas?, batalla famosa que estábamos diciendo de 1160 con el tallo de la testa al toro, ¿no?
Uh-huh.
¿En qué consiste? Pues verás, una vez que este Dux ganó esta batalla contra el patriarca de Aquileia, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, lo que le pide como pago, que es curioso, que a mí me llama mucho la atención, que son 12 panes, 12 cerdos bien cebados y un toro. Un toro para festejarlo, ¿no?
Claro, claro, sí.
Entonces, lo que se hacía antes un desfile, se repartía los panes, se hacían con los cerdos, también se les cortaba. Y se les cortaba la cabeza a los cerdos, pero sobre todo al toro, ¿no? Y eso, toda la carne también se hacían con ello en unos festejos para el pueblo.
Imagínate, menudo asado.
Por eso era... Y entonces, ahora lo que se hace ahora, pues un desfile, que la gente va a este desfile con viéndolo, y hay un toro de esto de cartón, y al final se corta la cabeza también, pues como, bueno, pues estamos hablando de una tradición, ¿no?
Claro, exacto.
Ahora, las máscaras que se utilizan, mira, hay tres tipos de máscaras importantes, ¿no? Unas son las bauta. Estas bautas son las que, decíamos, están en color blanco, son de tres picos, que también se las llama de galeone o de nobile, ¿no? Es de los nobles o galeón. Tiene así un pico muy grande y también llega por los hombros y por la parte de delante. Es una máscara completa, ¿no? Con uh-huh. el sombrero y con máscara. Suelen ser blancas, con incrustaciones de plata o de oro, las más... digamos, más importantes, ¿no?, de los nobles y demás. Aunque, fíjate, ahora se están vendiendo de una cosa que se llama cartapesto, ¿no?, que son una mezcla de las que a lo mejor tú has comprado, que son de yeso con cartón y con cartulina, con papel, se están haciendo ese tipo de máscaras para la venta, ¿no?, que también
sí, seguramente. Yo, desde luego, yo no me gasté mucho, ¿eh? O sea,
no, por eso
ya te digo que a mí no... de oro y de plata, no, nada.
que son estas que se están vendiendo, ¿no? Para la gente, que yo también compré una en uno de los mercadillos. Bueno, pues luego tienes otro tipo de máscara que se llama la colomba. Esta, bueno, es más cortita, es de simplemente la parte de delante.
Pero eso es como si fuera una paloma.
No, es que tiene, se llama colomba por eso, sí, pero porque tiene así forma como de mariposa, como de alas abiertas, y solo en la parte de delante, ¿no? Es una mascarilla que lleva también incrustaciones, pero también es, estas son de las más baratas y más populares. Y luego, por último, hay una que es importante también, que se llama la larva o de bulto, que esta es más un poquitín más grande, casi la cara completa, puede ser negra o blanca, y lleva también incrustaciones de doradas o plateadas. Esto en cuanto a las máscaras. Luego, ya te digo, poco más podemos hablar del del carnaval, porque ya creo que hemos dicho todo, y simplemente, bueno, que se celebra durante 10 días y termina el martes anterior a al miércoles de ceniza.
Como todos los carnavales, pues es una fiesta que fluctúa, dependiendo de cómo caiga la Semana Santa.
Esto es porque también depende de la Semana Santa, como tú dices, que la Pascua además depende, sabes que es un calendario lunar, además corregido con una serie de días solares por la fiesta de la Pascua judía, ¿no?
Efectivamente.
Aquí lo que pasa que la liturgia católica la volvió a reorganizar por motivos obvios, ¿no? Para que no se fuese mucho más allá. Recuerda que en el año 1582 Gregorio el Magno tuvo que cambiar el calendario, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que hemos hecho un recorrido interesante desde Venecia. La semana que viene nos vamos camino de Milán, vamos a ver dos ciudades que, bueno, no voy a decir las ciudades que están antes de llegar a Milán, y para dirigirnos luego ya a Turín, que también a lo mejor vemos alguna cosa por ahí. Y voy a decir que no vamos a terminar en Turín, vamos a terminar en Urbino, que está en el centro de la ciudad, del centro de Italia, para luego ya volver a Madrid, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Este es un Twitter y por tanto tienen menos posibilidad de explayarse si lo desean, pero como está el correo, ahí sí pueden, vamos, contarles a Juan Carlos y a todos nuestros oyentes de lo que deseen.
Además hay una cosa curiosa que a veces no tenemos tiempo y no podemos explicarlo todo. Yo creo que hemos hecho un recorrido completo en las cosas más importantes de Venecia, aunque hay rincones que todavía podéis descubrir.
Hombre,
perfectamente,
claro.
Y permíteme, antes de terminar, voy a recomendar una serie de libros, ¿no? No muchos, porque para no cansar. Pues mira, hay un libro de Eduardo Mendoza que se titula La isla inaudita, que a mí me gustó mucho, me gusta mucho Eduardo Mendoza y este libro. Luego, bueno, si sois seguidores de Dan Brown, este del Código Da Vinci, pues tenéis Inferno, que también describe bastante bien la parte esta de Venecia. Y hay un libro de, fíjate, del autor de Azteca, de Jerry Jennings, ¿no?, que se titula Marco Polo, ¿no?, que en la parte principal de la infancia y adolescencia de Marco Polo describe muy bien todo lo que son las calles, las góndolas, cómo era la época, estamos hablando de 1200 y pico, y es bastante interesante también para de alguna manera interactuar con el paisaje supuesto que nos cuenta Gary Jennings, porque claro, todo esto es contado por un señor del siglo XX-XXI, ¿no?
Claro.
Bueno, y con esto yo creo que tenemos ya de sobra, ¿no?
Pues efectivamente. Nada, simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros, pues Juan Carlos y yo, tendremos preparada una nueva tertulia, bueno, una nueva postal sonora, cultura y leyendas, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sí, claro, y además aquí tenemos el billete ya preparado para
todos.
Exacto,
ya el viaje ya lo tenemos previsto, solo que lo dejamos en la incógnita.
Y además sin mascarillas, solo con máscaras que hemos comprado en Venecia.
Efectivamente, pues nada, hasta el próximo jueves. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.